Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa?
Las 12 y 17 horas menos en Canarias, pues sí, claro, tenemos que hablar de lo que nos ha dejado la semana, que nos ha dejado la clasificación para la final del Europa League del Sevilla.
¿Ah, sí?
una vez más, ¿ah, sí?, contra la Roma de Mourinho, con ese dato...
El heptacampeón.
Sí, sí, con ese dato tan curioso que el Sevilla no ha perdido ni una sola final y Mourinho
qué
tampoco.
Qué pesadilla lo del heptacampeón de Víctor.
puede cambiar el término, ¿eh, André?
Sí, sí.
Pero
sí,
qué feo, octocampeón, ¿no?
Octa.
Pero vamos, que va a perder uno de los que no ha perdido nunca, o el Sevilla o Mourinho.
Curioso.
Final, ¿eh? Ahí no hay más vuelta de hoja.
Tendría que jugarme un café.
Uf. ¿Qué?
Hombre, a ver, como cartel es el que menos, en la Roma. Menos cartel que la Juve, menos cartel que el United, y es evidente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una final y eso ahí.
De equipo sí. Perro, donde los
perro,
hay.
Perro.
En el ojo, a mí me gustó con la Real, ¿eh?
Pero
te gustó el estilo Mourinho.
No, es un equipo, pues, como habéis dicho, perro, que compite, que sabe pues a lo que juega.
Por eso lo digo, pues lo de perro, sí.
Claro,
sí.
Pero es que a mí, al final, perro como sea, pero está en una final.
Claro.
Y viene
claro.
De ganar la de la Conference, y viene de... Al final, la plantilla que tiene, pues no sé a cuántos ficharíamos para un club de primer nivel, pero está ahí. Y este, para mí, el favorito es el Sevilla. Pero
la Roma...
La Roma vaya a tener sus opciones.
La Roma juega muy feo,
sí,
muy feo, pero muy es
efectivo.
Muy difícil meterle el diente.
Claro.
Porque el Leverkusen le metió un repaso, sí, un meneo, veintitantas ocasiones de gol, pero portería a cero.
Le metió todo menos
a
el
cero.
Gol.
Claro.
A la Real la desesperó.
Con la Real fue lo mismo. Igual, la desactivó por completo. O sea, la volvió loca. Es un equipo puñetero.
Una cosa que he leído que tiene mérito, ha dicho Mourinho, no creo haberlo leído mal, que la inversión de este año fueron 7 millones de euros.
La Roma no se caracteriza precisamente por grandes inversiones. Sí,
lo que han fichado lo que querieron.
Sí, porque
bien,
yo creo que Dybala llega libre.
Sí,
que es un pastizal de ficha, pero que llega libre. No, y que luego, filias y fobias aparte, Mourinho tiene una trayectoria y un currículum que no se le puede discutir.
No se le puede
negar. Te gustará más, menos su estilo, el personaje, pero para mí Mourinho es
uno de los
mejores entrenadores de las últimas dos décadas. Después de Mendilibar, correcto.
Pero de Mendilibar es una cosa, es el triunfo del fútbol antiguo, de la verdad, de la gente.
No diga eso que se cabrea.
De la gente pegada a la calle. Un señor que ha debutado en Europa este año.
Este entrenador estaba hace dos meses en la grada de Ipurúa viendo a Leibar con su hija.
Además, yo le
tranquilamente,
a Mendilibar desde que jugaba en el Sestao River. Y Mendy será, cuando llegó ahí a Sevilla, vio el equipo, el primer día que le vio entrenar, ya. Joder,
¿qué calidad tienen estos?
Son buenísimos estos tíos.
Lo ha dicho, ¿eh?
Sí, sí. No, pero es que vamos, que te digo yo la primera, pues estos tíos son buenísimos.
Sí,
En cuanto les arme un poquitín aquí, que no nos metan un poquito gol, con la calidad que tienen.
Lo segundo que dijo fue: no juguéis atrás. No ha ido bien jugando atrás.
Claro,
siguiente que hizo fue ordenar al equipo, 4-2-3-1. Y lo siguiente que hizo fue poner a los buenos, que diría Víctor.
Y aparte de todo eso, que
estoy en el bar.
Y cuidado con una cosa, Tomás, que. El Sevilla ha jugado, o sea, el Sevilla jugó un partido de vuelta con el Manchester espectacular.
Fantástico.
Pero es la eliminatoria que ha jugado con, o sea, el Sevilla ayer que vimos era el Sevilla de Juan de Ramos atacando y venga
fue increíble,
y
da un paso adelante.
O sea, que esto no es el fútbol antiguo, o sea, que es que este hombre lo ha abordado y ha puesto este equipo a jugar, pero además es que el Sevilla jugó ayer porque la Juve se encerró, la Juve enjauló a En-Nesyri y se
no, pero,
puso
pero, por... pero ¿qué es, que ¿qué es fútbol en... antiguo? No, es que a mí no, eso no, me encabrona. No, o sea, no, el fútbol que... moderno, lo que mola es decir, vamos a darle vuelo a los laterales,
sí, claro.
y vamos a jugar con el bloque
no,
bajo.
Germán,
pero
esto, la cosa,
o sea,
es que es fútbol
Mendilibar hace fútbol de verdad.
Es fútbol de gente normal y nos sorprende que haya gente que se tome un café con un periodista, que coja el teléfono Ugarte, que no sé qué.
Eso no es la garra, el coraje. Es que le ha pegado un meneo a la Juve allí y aquí. Es que estamos hablando de un
Andrés,
entrenador
que
como la Copa de un
fútbol,
Pino.
Fútbol normal, no. Fútbol
no,
bueno.
Que fútbol que bueno, claro,
antes,
claro.
Germán,
lo normal es que el Sevilla salga con la Juve.
Acuña y Navas se hincharon a doblar a los interiores.
Sí, claro. Hugo, que el Sevilla perdió de un tío que en medio partido daba papelito a los jugadores. Sí, que sí, ya, no, está bien, ya está bien, esta broma. Yo cuando
es que,
yo,
es que yo, San Paolo no, lo de interioridades, ahí está Víctor, que las conoce todas. Pero a mí me han contado de San Paoli, pero para no dormir. De lo que ha hecho San Paoli, pero ya no dentro del campo, como decís, sino incluso fuera. O sea, pasó el comportamiento de San Paoli y demás.
Pero cobraba poco, ¿no? Cobraba poco San Paoli.
No, eso al margen. Bueno, que yo de Mendilibar, volviendo al fútbol de Mendilibar, yo es que el fútbol es fútbol bueno. Es un entrenador con otra trayectoria envidiable en el fútbol, desde el fútbol modesto hasta el fútbol profesional. Y lo que hablaríamos, o lo que donde iría el detalle, es en la persona. Que sí, que como dice Eri, es un tipo normal. Ya está, pero su fútbol no es normal. Es
tiene
un,
ese sello de los,
muy buen juego.
De los primeros 20 minutos de rock and roll que lo tenía Leibar, ese sí, sello, sí, los 20 sí. primeros minutos de ayer en Sevilla, son minutos de Mendilibar, que es un técnico que puede ser más antiguo o menos antiguo de trayectoria, pero creo que hay que tener mucho cuajo y mucha clase para adaptarse a este fútbol de ahora, que tiene muy poco que ver con el fútbol con el que empezó a entrenar.
Pero que todo, pero que la mayoría es mentira, Frade, que nos toman el pelo, que todo son cosas rarísimas. Eso que ha dicho Víctor, que tiene una razón como un templo. Oiga, no regale la pelota, porque usted se llama Rekic y se llama Gudel y no se llama Beckenbauer. Sí, claro. ¿Me comprende? Entonces usted defienda, que lo primero que tiene que hacer un defender es defender.
Eso es.
Y aquí hay un tío, como el Jesucito Navas, o lo que nos queda de él, porque ya una edad, cuando tiene la pelota puede hacer cosas porque es un monstruo de futbolista campeón del mundo. Pero coño, tenemos un Navas, si tuviera cinco sería otra cosa. Entonces, dígame,
dentro salaria, señor, incluso.
Cuando yo te digo el fútbol antiguo, es el fútbol de verdad, de tonterías, de lo que el bloque bajo, el lateral que dobla, mierdas. Y al final, tío normal, ha visto a Sergio que le conozco.
¿Qué has querido decir, Tomás? No,
Tomás, sin eufemismos, sin
eufemismos. Sin eufemismos, pues ya está. Pues la gente que hace del fútbol una actividad normal.
Quiero recordar, cuando decía Andrés lo de los buenos, cuando llegó Mendilibar a Sevilla y lo primero que dijo cuando los vio entrenar que estos eran muy buenos, os quiero recordar que parece que Mendilibar venga de las antípodas y que no haya visto una
jugaba muy bien
en su vida. Mendilibar cinceló a Silva, O sea, quiero decir, lo puso todos los partidos, no dijo este es demasiado bueno, este regatea, lo puso todos los partidos.
Pero Hugo, el Sevilla después de echar dos entrenadores, hay que tener los cuadrados para traer a
Mendilibar, correcto.
Cuadrados.
Nego, está muy asustado.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver, esto lo voy a explicar. A Mendilibar lo trae Monchi porque es que esta historia de que el Sevilla, esta historia que le decía yo los viernes, que se van a segunda división,
y esto.
No lo creía yo, lo creía yo y unos pocos. Y unos pocos dentro del club, hasta el punto que cuando los jugadores, esta historia la sabe Ocaña, la hemos contado, cuando los jugadores hablan con Monchi, Monchi busca un perfil. Lo voy a decir de alguna forma, un perfil caparrón, ¿no? Pero dándole una vuelta de tuerca, alguien que ponga un poquito de orden,
¿serio?
Que pegue allí cuatro boleones y que gane 7 puntos para mantener la categoría. Lo que pasa es que este hombre ha puesto a jugar esto al fútbol, y al fútbol muy bien. Y la historia, y ahora que tengo tiempo en este magnífico oasis de libertad, ¿no?
Cuando haces la pelota ahora vas a echar aquí una...
tesis, hombre, en el que el tobillo...
¿Los caballos alados? ¿Salen los caballos?
Va a hablar de la renovación.
12 caballos. 12
lánzate,
caballos,
Víctor, lánzate que no te ves.
No, la historia es muy bonita, ¿eh? Que diría don Manuel Ruiz de Lopera, ¿verdad, Ocaña? La historia, un entrenador con más de 400 partidos en primera división, pero de un perfil humilde, que viene y además lo cuenta, ¿no? Dice, no, yo me... Él ha hecho su trabajo, ¿no? Pero meterse en un club... Meterse en un club con esta grandeza y esta exigencia... Es que él lo reconoce.
Pregúntale a la mitad de Sevilla lo bonita que es la historia, ¿verdad?
Escucha, es humilde, pero no gilipollas, ¿eh?
O sea, claro, pero que él...
Es un tío sencillo, pero que...
Pero Germán, que él lo dice, que ayer por la noche...
Se ha calentado por el camino.
Claro. Que ayer por la noche Mendilibar podría decir, bueno, sí, tal cual, vamos a ver, tal, ¿no? Y dice, yo hablaba con Tony y dice, bueno, esto no moví nosotros nunca, ¿no? Y creo que esa sencillez está engrandeciendo también al entrenador que está sabiendo utilizar el impulso y la
ole
grandeza
Mendilibar
del Sevilla, ¿no?
Sí, señor.
Y a todo esto, el Madrid que... Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El Madrid era el otro semifinalista de las competiciones europeas.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Vamos a ver.
Sí. Jugó la semifinal contra Manchester City, perdió y por lo tanto...
Ahí estuvo, hasta el final.
Siempre lo que se le exige al Real Madrid, ¿no? Estar ahí peleando lo más lejos posible.
Bueno, al Madrid no se le exige que le peguen un baño, ¿no? Como le pegaron el otro día, ¿no?
En ocasiones esas cosas suelen pasar. Cuando uno va tantas veces a este nivel, pues en alguna...
Hasta
el final de la primera parte, no hasta el final.
Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho algún día perderé el Madrid, algún día perderé el Madrid, algún día perderé el Madrid? Y ya llevamos tiempo diciendo algún día perderé el Madrid, pues perdió el Madrid. Y perdió, y bien perdido además.
El Madrid tiene una diferencia con el resto, que es que como todos, pierde, pero pierde menos. Esa es la diferencia que tiene.
En Madrid, ¿por qué viene?
Pierde menos que el resto. Entonces,
para mí, Tomás, ya lo dijimos hace semanas, que creo que no estaba Melchor, estaba Arancha. Yo por lo menos lo dije, que para mí la temporada del Madrid está siendo muy buena en todas las competiciones, salvo en la Liga, que había sido un fracaso. Porque como dice Melchor, el Madrid tiene que pelear hasta el final y en todas las competiciones lo ha hecho, menos en la Liga, que ha caído con estrépito. Y se puede decir, y no pasa nada.
Parecía siendo segundo,
Siendo segundo, pero a la distancia que ha quedado y con la imagen que ha dado Melchor. Sí, yo creo que es que no se hace ningún bien el madridismo justificando la clasificación en Liga.
Yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por el madridismo. El madridismo opinará lo que quiera. Yo tengo mi opinión de por qué esa diferencia y lo he planteado aquí alguna noche con vosotros. Si realmente, futbolísticamente, hay esa diferencia de puntos entre el Madrid y el Barcelona.
Pero que futbolísticamente...
Pero es que eso cómo se mide.
Es que la gente ya se cabrea. Pero ¿por qué justificáis siempre? Mire usted, el Madrid es el todopoderoso y el mejor equipo del mundo. Pero cuando se cae y le meten un baño, ¿por qué justificáis el baño? Es que la gente que escucha el transistor y estrella el transistor, porque me estáis contando, ¿no?
¿Quién ha justificado el baño de Manchester City?
Pues todo el mundo, ya que si no sé qué, que si los fichajes analicen ustedes.
No, pero estás preguntando.
El otro día fue histórico.
Tú estás preguntándome si futbolísticamente hay esa distancia.
Que futbolísticamente.
Futbolísticamente en la Liga.
Si me dejáis hablar.
Futbolísticamente.
Si me dejáis 30 segundos, puedo hablar.
Dejar al muchacho.
Futbolísticamente, en la Liga, la diferencia entre el Barça y el Madrid es de 14 puntos. Bueno, ni más ni menos. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia en la clasificación.
Evidentemente,
para mí,
que es lo que marca dónde está cada uno.
Pero me queréis
para
dejar
mí la diferencia
30
entre
segundos
Madrid, y Barcelona. Melchor,
a ver, Melchor.
Es un acoso, Melchor.
Melchor.
Bueno, estoy acostumbrado, ¿no?
Es el antimadridismo.
Pero mira cómo vino Jaime a echarte ahí un...
Sí, señor. Para que veas. Sabia nueva para aclarar las cosas. No está enviciado.
Cuéntalo, Melchor.
Bueno, yo lo que quiero decir es que el fútbol que ha practicado el Barcelona y el fútbol que ha practicado el Real Madrid en la Liga... no hay una diferencia de 14 puntos.
Pero eso, ¿cómo se mide eso?
No soy consciente, pero
30 segundos, Melchor, no 2 horas.
Melchor, es que no me
interrumpo.
Melchor, es que no soy consciente.
No, Víctor, déjale a Melchor que se explique.
No, déjale a Melchor que luego quiero decir yo una cosa al respecto.
Venga.
A ver, está claro que la Liga es el torneo de la regularidad. El Barça ha sido más regular, si eso no hay ninguna duda. Pero el fútbol que ha dado uno, de espectáculo me refiero, el fútbol en el terreno de juego, entre uno y otro no me parece de 14 puntos. Y luego la diferencia, hay muchas formas de explicarla. No solo que el Madrid no ha sido regular, ha sido mucho menos regular que el Barcelona, es una evidencia, pero también es una evidencia que durante bastantes jornadas, a partir de que quedó eliminado en Europa, solo ha tenido un partido por semana. Eso influye también en otro de los elementos para enjuiciar por qué ha habido esas circunstancias.
Pero eso no tiene nada que ver, nosotros estamos hablando de la Liga. Lo que haya jugado uno al margen de la Liga o no, eso ya es problema de cada uno.
No, pero no es lo mismo que un equipo esté compitiendo con que jugando cada tres días o jugando una vez a la semana.
¿Y qué hacemos con eso entonces?
Sobre todo Melchor,
la diferencia de 14 la reducimos a 7.
Melchor, si el que tiene más minutos acumulados en las piernas, como bien estás diciendo, porque el Madrid jugaba en Europa también y hasta la final de la Copa del Rey, no utiliza hasta 6 jugadores ni un solo minuto durante toda la temporada.
Porque eso
también afectará.
Lamentablemente.
Eso será un problema de gestión.
No, gestión no, porque estoy convencido que si cualquiera de esos 6 jugadores que no ha utilizado los hubiese utilizado, hubiesen matado a Carlo Ancelotti.
Pero, vale. Ahora déjame decirte una cosa. Vamos a ver. Si lo que tú me quieres decir es que la diferencia de potencial entre una plantilla o equipo
pero
y el otro
analizar,
no
¿verdad?
Es de 14 puntos, por supuestísimo. Estaremos todos de acuerdo. Ahora,
hoy sí,
que los 14 puntos que le saca el Barça en Liga de diferencia...
Pero
Madrid,
eso es más grave, Germán, lo que acabas de decir.
No, pero
si no hay una diferencia de potencial entre plantillas y acabas a 14 puntos, es más grave lo que estáis diciendo.
No. Yo te lo explico. Vamos a ver, el potencial real de una plantilla respecto a la otra no es de una diferencia de 14 puntos. El rendimiento que han ofrecido los dos
en Liga
demuestra que el Barça es 14 puntos mejor que el Real Madrid, que no le demos más vueltas.
Claro.
Es que el Barça
yo voy a decir
ha
una
sido,
cosa.
Es y va a ser 14 puntos, 13, 12, 11 o 9 al final, pero va a ser mejor que el Madrid.
Yo voy a decir una cosa que no se atreve nadie a decirla, pero yo la voy a decir hasta que ya me dejen y ya diga, mira, es conveniente que no pase usted por aquí ya ningún día más.
Eso está a punto de pasar, ¿eh?
Esto está a punto de pasar. Ese antimadridismo...
Ahora en verano, sobre todo.
Exactamente. Ese antimadridismo que existe, que es verdad, ¿no?, que existe, parte está fundado en estos comentarios tipo Melchor. Es decir, estos comentarios de justificar de forma absolutamente ridícula y absurda cada tropiezo del Madrid, enerva al antimadridista y genera cada comentario del tertuliano que justifica el error de Florentino se convierte en un antimadridista.
Modos, Víctor,
es que es así. Víctor, o sea, el daño que le hace al Madrid está la corriente esta de no criticar nunca al Madrid.
Víctor,
es tremendo.
Eso le ha pasado al Valencia esta temporada, por ejemplo.
Es tremendo.
En el Valencia, esa explicación que ha dado Melchor se ha dicho en algún sector. El Valencia tiene menos puntos de los que merece por juego e imagen en la primera
vuelta. Eso es una milonga.
Al final, la realidad es que el Valencia va a pelear por la permanencia hasta la última jornada de Liga, porque ha hecho una temporada desastrosa.
Pero el
desastrosa.
Madrid, como es por la mañana, por la tarde y por la noche,
pero,
y todos los informativos del día, pues genera antimadridistas. Pero no por el Madrid, sino por esa corriente de opinión. Es que eso es
no,
así.
No, pero para mí, la diferencia que hay entre el Madrid y el Barcelona, por ejemplo, a nivel de equipo y de plantilla, es mucho menos de la que hay entre el Madrid y el Manchester City. O sea, yo creo que tiene que ver con un año en el que se ha planificado mal, se ha tirado mal el tiro.
¿Tú qué eres, Mardini, ahora?
O sea, la diferencia es que yo no veo al Barcelona tan superior, de verdad, ¿eh?
Ahora te pone Andreas unos comentarios.
El Barça ha sido
Yo no veo al Barcelona tan superior como para sacarle 14 puntos al Madrid.
Que bajo
no
esa teoría es más grave todavía la distancia en la clasificación. Es más grave la temporada del Madrid en Liga.
Y luego hay una cosa que hay que perder de vista, que esto es fútbol y es deporte. Si Modric, que el otro día medio lo explicó, pero pasa que como se vuelven locos para preguntar chorradas, cuando el tío estaba explicando le metió una pregunta en medio. Y el tío dijo, nos fuimos al Mundial mal y volvimos mal. Y entonces es así, oiga, ¿y esto por qué ha pasado? Pues mire, porque esto es fútbol y es deporte, y no hay más que discutir. El Madrid baloncesto, si gana la Euroliga sin tres tíos fundamentales como Deck, Yabusel y un pivot, el Poirier este, es una de las conquistas más históricas del Madrid en su historia, de todo el Madrid. Bueno, pues igual la gana, cuando lo normal hoy es que el Barcelona entero, menos Higgins, que ese es muy bueno y no estaba, le hubiera ganado el partido, porque tenía más jugadores y tenía muchas más cosas.
Mira,
pues es deporte.
Acabas de decir una cosa, Tomás,
es así.
Que es tal cual. Mira, el Barça ha optimizado al máximo sus recursos, al máximo. Ha defendido muy bien, no ha encajado goles. Ha tenido
un Ter Stegen
superlativo. Lewandowski ha metido goles. Ha sido un equipo... Bien, ha rendido muy bien el Barça en Liga. Las cosas como son. El Madrid ha tirado la Liga después del Mundial.
¿Cuándo
la
ha tirado?
Ha hecho
del Mundial no, Germán.
Pues un mes después.
No. Os recuerdo que tres jornadas... Os recuerdo que tres jornadas, y lo primero que he dicho es que el Barça ha sido más regular y que el Real Madrid tiene sus errores y no ha estado correcto. Vale, de acuerdo, pero dicho esto, tres jornadas antes de visitar al Camp Nou, la diferencia de puntos que había entre el Madrid y el Barça, ¿cuál era?
Pues yo qué sé. Si
claro, es que pues habrá que para
ahora
hablar, habrá que estar
trivia,
en
ahora, ¿cuántos puntos había en la jornada?
Yo quiero decir que hubo tres partidos. Os lo vais a tomar a cachondeo, pero
pues claro,
sé que lo vais a tomar
si
a cachondeo. Además,
yo he dicho,
lo primero que he dicho es el Barça ha sido más regular. El Madrid ha tenido errores.
El Barça ha sido mejor.
Bueno, para ti futbolísticamente ahora ha sido
mejor.
Le
salga 14 puntos, no fue mejor.
Ha sido mejor y más regular. que el Real Madrid, que ha tropezado y que después del Mundial, pues le costó coger el ritmo.
Es que no podemos discutir que un equipo que te saque 14 puntos
pero luego,
haya sido o no mejor.
Pero luego, no es que haya tirado la Liga, es que cuando estuvo a punto de acercarse, hubo tres partidos, entre ellos el Barça-Valencia, el partido de San Mamés y el partido del Benito Villamarín. En esos tres partidos, en lugar de ir a 3 puntos, te fuiste a 9 y saliste del Camp Nou a 12. No es lo mismo, todo influye. Y los análisis se pueden hacer.
Pero lo que influye es no ganar.
Que claro, quieras hacer.
O sea, quiero decir, podemos hablar de la distancia, cómo creció no en esa serie de partidos, pero el resumen es que no ganó. O sea, quiero decir, tampoco se le puede dar muchas más vueltas. Igual que la planificación de verano, si hay 6 jugadores que, como bien has dicho, si los pone Ancelotti, el madridismo lo echa a la calle, si esos 6 jugadores no valen, la planificación de verano está mal hecha.
No.
Sí,
no está mal hecha porque. Te lo explico muy fácilmente. Hay unos jugadores que tienen contrato y no se les puede echar.
Bueno, Melchor, a todo esto, ¿no has contado la noticia de hoy?
¿Cuál es la noticia de hoy?
Que no ha habido una reunión de Ancelotti con
Florentino. Bueno, se han visto hoy en la Ciudad Deportiva, pero no es esa reunión definitiva de la que venimos hablando.
No, pero es la primera, ¿no?
Ahora, no, porque ya habían hablado el mismo día de Manchester por la noche, ya habían hablado.
Pero ¿tienes dudas, Mel, o sigues seguro?
No, la que va,
digo tú,
la que van a dar, la que van a dar con el
loco
Ficha y Ancelotti,
madre
mía. Espera, Víctor, no, la información de Mel, que es de primera mano, quiero saberla. ¿Tienes alguna duda o sigue Ancelotti?
Hombre, en el mundo del fútbol, Germán, tú lo sabes bien que llevas años en esto, no se puede meter la mano en el fuego por nada. Pero si a mí me dices hoy, a estas horas, si Ancelotti va a seguir, yo creo que sí.
Hombre, y si ahora
salvo
del
fíjate,
futuro hoy, ¿no?
Fíjate,
pues, por razón.
Salvo que no siga,
pero, Joseba, venimos contando hace tiempo que la idea es que cumpla el año de contrato. Brasil está detrás de Carlo, pero salvo que, pues yo qué sé, de cara a la planificación haya cualquier cosa, incluso sea Carlo el que decida, oye, mira, la oportunidad de Brasil la tengo que tomar ya porque si no se me pasa.
No tiene pinta, ¿eh?
Y no tiene ninguna pinta porque Carlo Ancelotti
quiere terminar
mil veces.
Claro, por eso digo. O sea, quiero decir, a ver si ahora se va a enmascarar una posible salida de Ancelotti porque Ancelotti se quiere ir a Brasil. Pero si ha dicho mil veces que quiere seguir en Madrid.
Pero escúchame una cosa. Sí que se tendrá que valorar que es un señor que tiene una oferta de Brasil, no de la Concagua Fútbol Club. Entonces, bueno, vete a saber si en un momento determinado.
Tomás, creo que es más importante en esta situación saber si el Real Madrid tiene algún recambio en serio para Ancelotti en la cabeza.
Claro, que esa puede ser
Porque para mí ese es uno de los principales problemas para saber si Ancelotti se queda porque confían en él o se queda porque realmente no han encontrado a un Pochettino de la vida del que se habló en su momento.
Si realmente hubiesen buscado un sustituto, lógicamente no van a esperar a última hora para buscarlo. Eso se está buscando trabajando
Melchor,
para traer
no me he explicado yo bien. Lo que quiero decir es que no sé si en el mercado hay un entrenador que ahora mismo le entre por el ojo al Real Madrid.
Claro.
Porque podemos hablar que la temporada de Ancelotti...
Me gustaba Xavi Alonso.
Para gente habrá estado bien, no habrá estado tan bien. Pero la realidad es que para mejorar a Ancelotti hay que traer a un muy buen entrenador. Y si tú tienes que cambiar, tienes que tener el tiro bien claro. Y a mí me da la sensación, en la distancia, que eso no está tan claro. Que no hay
ahora
un
mismo solo
en
el mercado habría tres entrenadores que pudiesen cumplir con esos requisitos, que sería
Guardiola.
Pochettino, que está,
Pochettino ya está comprometido con el Chelsea.
Está comprometido,
con lo cual
ya
no está. Ayer, claro. Joseba, lo contábamos ayer en la redacción, que está ya comprometido. Sería Conte y el otro sería Jürgen Klopp. Esos serían los tres técnicos en estos momentos que podrían suplir eso. Pero la idea del Real Madrid, como venimos contando aquí en esta casa hace mucho tiempo ya, es que Ancelotti cumpla su año de contrato. Lo dijo el presidente hace 15 o 20 días y Carlo Ancelotti, cada vez que se le pregunta, él dice que quiere cumplir su contrato y que está convencido que va a cumplirlo.
Oye, Mel, y otra cosa, decía antes Huguito, todos convenimos en decir, de no ser por el campeonato de Liga, que se ha quedado a una distancia inimaginable del Barça, la temporada del Madrid es buena, es que ha ganado 3 títulos.
Bueno, es que echarle el escudo del Real Madrid
pero cuidado,
equipo.
Tampoco hagamos trampas. Es que no puedes quitar de la ecuación la Liga.
Por eso te digo que,
sin
que,
quitar
que
la ecuación,
salvando
Joseba,
la Liga,
claro,
que ha sido la gran debacle del Madrid, Ancelotti ha ganado 3 títulos. Que
no,
podemos decir, son menores, son pequeños,
y en
15 no valen
meses,
lo mismo,
Germán,
es verdad, pero se ha ganado.
En 15 meses ha ganado todos los títulos posibles. en dos temporadas. Y en esta temporada ha ganado tres títulos. Algunos dirán, bueno, son menores. Bueno,
bueno, y la Copa del Rey eliminando al Barcelona.
Supercopa de Europa, al Barcelona, al Atlético de Madrid y al Villarreal.
Y al Barça 4-0.
Yo creo...
Mel, si hubiera ¿cómo te diré yo? Sentido común y hubiera una cosa razonable en el fútbol, no hay discusión. Ya. Otra cosa es que esto es la locura que es y que en un momento determinado, oye, tiene que haber una renovación en marcha en el Madrid, que la tiene que haber. Yo soy de los que digo que los tres tenores estos yo los renovaría y que disfruten de nuevo Bernabéu y se vayan a su casa, pero necesita el Madrid cuatro o cinco tíos como el pan que se come, porque el tiempo pasa para todo el mundo. Ahora, el entrenador, querido, oiga, ha jugado una liga mala, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga yo, querido? Es que si cada vez que hay un resbalón tienes que empezar a cambiar el jinete, a mí me parece que es una locura.
Dos cositas muy rápidas. La renovación se está haciendo desde que se fue Cristiano. Se ha ido Cristiano, se ha ido Sergio Ramos, se ha ido Varane, se ha ido Marcelo, se ha ido Casemiro esta temporada y se va a seguir haciendo. Nadie espere que haya 6-7 fichajes porque ni lo necesita el equipo ni lo van a hacer porque además
cuidado a ver cuántos salen,
Escucha, tres o cuatro.
Cuidado a ver cuántos salen. ¿Cuántos van a salir?
Pues yo, ¿cómo que cuántos van a salir?
¿Cuántos van a salir?
¿Cuántos no siguen?
De momento, el único que no va a continuar es Mariano.
Vale, ¿y a partir de ahí?
Luego, a partir de ¿Ceballos? Ahí, yo tengo la duda. Luego están Ceballos, Asensio y Nacho.
¿Vallejo, Odriozola?
Que van a decidir ellos, pero Odriozola, Vallejo, Eden Hazard, ellos tienen contrato. Con lo cual, el Madrid no va a echar. Por eso, cuando hablabais de la planificación, yo decía, bueno, es que hay gente que tiene contrato a la que no se le puede
pero
echar.
Pero lo normal es que puedan salir 6 o 7 perfectamente.
Bueno, vamos a ver.
Con lo cual tienes que traer, tienes que traer 6 o 7.
De los 7 que terminan contrato, el único que no va a continuar seguro es Mariano, porque ese ni se le ha ofrecido ni se le va a ofrecer. Al resto se le ha ofrecido y va a depender de ellos. Y ojo que puede haber...
Que intentarán colocar a Odriozola, a Vallejo, a Hazard, hombre, y luego seguro. Ya veremos qué pasa con Kroos, Modric,
eso llevan años haciéndolo.
Pero no puede.
Años haciéndolo, pero si no se quieren ir... Claro, el único que no se había nombrado y que puede intentar salir teniendo contrato... es Lunin. O sea, que podría ser otras opciones. Pero, en principio, incorporaciones al primer equipo, yo creo que va a haber 3 o 4 como máximo, salvo que haya alguno de estos jugadores que estamos comentando, tanto de los que tienen contrato como los que no, que decidan irse. Modric tiene ofertas y le siguen llamando a su puerta de los equipos Estado que le bañan en oro. Pero él quiere terminar en el Real Madrid. Entonces,
como buen madridista.
Que haya alguna sorpresa.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues muy bien.
De Jarano.
Muy
bien.
La clasificación para la final de la Europa League del Sevilla es la gran alegría para el fútbol español esta temporada. Sin duda, recordemos de dónde viene el Sevilla y mucha atención dónde va a acabar la temporada. Enhorabuena al Sevilla y sobre todo a Mendilibar. Mendilibar debutó en la Europa League como entrenador del Sevilla con 62 años. En sus dos primeras eliminatorias ha tumbado al Manchester United y a la Juventus de Turín. Ahora su primera final europea. Quien diga que no es un obrero del fútbol, poca idea tiene. Otro oyente dice, pasan las horas y aún no me creo el ridículo que hizo el Real Madrid en Manchester. Una cosa es perder y otra que te metan 4. Ancelotti se cargó la semifinal con su alineación. Otro oyente decía, Ancelotti ha ganado todos los títulos posibles en 2 temporadas y algunos le quieren fuera. Increíble la poca memoria que hay en el fútbol. Y por último, vamos a escuchar a un oyente que, como no, le manda un mensaje a uno de los grandes protagonistas de nuestro viernes.
No será Víctor.
Lo siento por los demás, pero sí, es para
Víctor. Buenas noches, partidazo. El señor Víctor creo que ha elegido mal la profesión. En vez de periodista tenía que ser entrenador de fútbol.
Claro.
Porque es increíble cómo ganaría él todos los partidos. Lo que sabe ese hombre, ¿eh?
Hombre.
Venga, buenas noches a todos.
Buenas noches, por eso está en el Oasis. Buenas noches, por eso está en el Oasis.
Es el de por allí, Víctor, ¿eh? Este vive cerca de ti.
Este señor lleva razón, los entrenadores son malísimos. Malísimos.
Si no fuera periodista, sería filósofo.
También. Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
1:45, 12:45 en Canarias. Seguimos.
Hoy hay tenis.
No.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.